Buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a una nueva edición del programa El Viaje. Para aquellos que acabáis de incorporaros, sintonizáis con un segmento dramático de entretenimiento y cultural dedicado al relato breve, al cuento y a la escena. Espacio que podéis escuchar los miércoles de 21 a 22 horas aquí en Radio Utopía, en el 102.4 de tu frecuencia modulada o a través de internet en la página www.radioutopia.org.es. En la trastienda, detrás de los cristales, dos viajeros incansables, infatigables, Carla y Juanjo. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Buenas noches.
Trabajando, como siempre, con la música, documentos y efectos sonoros. Delante de los micros, un compañero de viaje, Javier, el que os habla. Esta noche se la vamos a dedicar a un movimiento cultural e innovador que quiere llevar la poesía y la palabra a través de estas ondas maravillosas. Su nombre, Cultura Indigente. Y para esta encomienda contamos con la presencia aquí en el estudio de cuatro de sus poetas y rapsodas. Eva Márquez, buenas noches, Eva.
Hola, buenas noches.
Ricardo Bornes, su coordinador.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. José Ramón Crespo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Eduardo Andradas.
Salud y buenas noches.
Bueno, muchas gracias por lo de salud. El recital de poesía, por supuesto, estará aderezado por las canciones de un cantautor que ha sido emblemático y sigue siendo emblemático y personal, Paco Ibáñez. Se trata de un LP, bueno, pues ahora diremos CD, ¿no?, en soportes magnéticos, mítico, por supuesto, grabado en directo en el año 1969, si no me corregís, desde el Teatro Olimpia de París, perdón. Así que, por favor, poneros cómodos, radiantes y utópicos, vamos a subir el telón. Os dejamos en compañía de Eva Márquez, que nos va a deleitar con un poema que lleva por título...
Hoy quisiera ser milagro.
Hoy quisiera ser milagro. Adelante, cuando quieras.
Bueno, este es un poema que recientemente escribí el año pasado en memoria de mi hermana. Bueno, no en memoria, para ayudar a mi hermana y a una amiga mía que la quiero un montón. Y probablemente sea publicado, sea uno de los poemas que entren dentro del próximo poemario que está a punto de salir en breve. Así que bueno, simplemente empiezo y cada uno que lo interprete. Hoy, que he visto un segundo de la encrucijada de tu cuerpo, se ha detenido mi tiempo ante la inviable búsqueda del abrigo perfecto. Hoy que te he visto luchando en la batalla como tantos otros, abnegada en lágrimas que te mienten sobre un camino diferente tatuado en tu frente. Hoy quisiera encontrar el modo de empequeñecer los efectos que tus endemoniadas células te causan desbaratando la almohada de tu sueño. Aquí y ahora que sé cuánto y cómo es tu sufrir, quisiera borrar de tu mirada el pesar de las agujas, convertir los tránsitos que enredan tus entrañas en simpáticos laberintos inocuos, reinventar los contrastes en iluminados besos futuros, escanearte de esperanza el reverso de tu piel, inyectarte susurros prodigios sobre el destino de tus mares, desdibujarte las quimiotizadas heridas traslúcidas que hacen transparentes tus pensamientos, despuntearte de nuevo las pestañas en tus párpados, una a una, como quien cose el primer punto de cruz para su bebé, aligerarte el peso de la paciencia que recién comienzas a hilar entre sesión y sesión. Hoy quisiera ser milagro y no solo mudas palabras de aliento escuálido. Hoy quisiera ser el peso de la encrucijada de tu cuerpo y llevar parte de tu cruz cosida a mi espalda. Quisiera ser tu paralela mirada combatiendo en tu guerra contra ese enemigo sin rostro y juntas atravesar ese túnel de oscuridad, ensobreciendo el poder de posesión que ejerce sobre ti, ridiculizando su existir, pateándole el culo, enviándole al inframundo, reconquistando tu lugar en el mundo de los tuyos, vociferando a los cuatro vientos que luchaste y venciste al monstruo cancerígeno que intentó decirte quién eras.
Bueno, pues este ha sido el primer problema precioso, ¿no?, de Eva Márquez, ¿no? Y nada, efectivamente, contamos aquí con la presencia de, como hemos dicho, de los componentes de Cultura Indigente, y ahora Ricardo Borne, su coordinador, nos va a explicar un poco cómo fueron los antecedentes o cómo han sido los comienzos, para que los utópicos y radiovidentes que nos estén escuchando, cómo han sido los comienzos de Cultura Indigente, cómo se fragua esta asociación de poetas. Es un club. ¿Qué es Cultura Indigente?
Cultura Indigente es una cosa muy rara. Es una asociación que todavía no es asociación, que fundamentalmente es un grupo de personas que fuimos involucrando, vamos, yo en un comienzo, después me empezó a echar una mano Edu Andradas, a involucrar en este proyecto, y realmente funcionamos de una forma atípica para ser una asociación. Los fundamentos quizás se pueden encontrar en una federación de poetas que existió hace ya bastantes años, que se llamaba Círculo de Tinta, y en las brigadas culturales de la Segunda República, y también en los primeros años de la transición del gobierno municipal de Tierno Galván. ¿Por qué surge? Pues surge fundamentalmente porque yo parto de la base de que hay mucha gente muy, muy atomizada y que quiere hacer cosas para ellas mismas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa labor se diluye muchas veces por eso, porque quizás ahora estamos en una eclosión, sobre todo de la poesía, como yo no he conocido ni en los 70, y hay menos público del que escribe casi, ¿no? Y entonces no da abasto a todo el mundo a ir a todos los sitios. Eso por un lado, y después por otro lado, recuperar algo que a las instituciones y a la monarquía le viene muy bien, pero que a una nación le viene muy mal, y es la pérdida de lo que se ha conocido hasta ahora como cultura popular.
De todas formas, me comentabas antes fuera de antena que publicáis algunas antologías, ¿no? Periódicamente, o alguna especie de revista, facsímil o alguna.
Bueno, la cuestión es que ahora mismo Cultura Indigente, donde más se centra es en Alcobendas, Sanse, la zona norte, y en la periferia, en aquellos sitios donde conseguimos en la periferia, porque queremos un poco descentralizar todo ese auge y todo ese magma que hay en la zona, digamos, bohemia o intelectual de Madrid, que es Malasaña y Lavapiés, ¿no? Porque parece que después el exterior no existe, ¿no? Entonces, ahora vamos a publicar una antología de las personas que formamos el grupo de hoy por hoy de Cultura Indigente. Primero por idea de mi editora, y fundamentalmente, aparte de por darnos a conocer, lógicamente, en otros ámbitos, o sea, en otros lugares a los que no hemos llegado como asociación, para recaudar fondos. Eso por un lado. Después, por otro lado, en las lecturas que organizamos aquí, con cada lectura hasta ahora, hemos hecho un cuadernillo con las personas que intervenían en esa lectura, los tres, cuatro poetas que intervenían en esa lectura salían en un cuadernillo que hasta ahora regalábamos y que a partir de ahora vamos a cobrar el precio de costo. Porque así no se la deja la gente por ahí.
Un precio módico de esta forma, ¿no?
Claro. No, sí.
Simbólico.
Sí, un euro...
Sí, pero te quería, perdona que te interrumpa, sí. Quería hacer algo para, de cara a la gente joven, ¿cómo podemos animarles a que escriban poesía, digamos?
Hombre,
bueno, que escriban el género literario que quieran,
sí.
Pero vamos.
O que pinten,
¿cultura
o que...
indigente está haciendo algo con la gente joven?
Eso es
estos
lo...
poetas que vienen detrás nuestro, que ya somos un poco mayores.
Eso es lo que intenta, esa es otra de las funciones de cultura indigente, un poco servir de trampolín entre la nada y la zona VIP.
Sí, porque ¿no? siempre es agradable ver que te publican tus poemas de todas formas,
sí.
¿no?
No, y no solo eso, sino ver
no, que... No hacer que, algo elitista, digamos. ¿No?
Efectivamente, o sea, hay muchos poetas que se quedan, muchos artistas que se quedan en el camino porque no encuentran a esas personas o esa asociación que sin pedir nada les ofrece todo para que ellos se animen y tener algo por lo que seguir escribiendo. Y que nunca sabe nadie si no les van a conocer y les van a publicar a raíz de eso o qué, pero sí servir un poco de ánimo, de estímulo a los jóvenes que empiezan, jóvenes o no tan jóvenes, pero a esa gente que empieza para que también cojan tablas, porque también lleguen a hacer un poco de currículum.
Es un oficio, de todas formas. Esto de ser poeta es un oficio, ¿no?
Hombre, es una artesanía, por eso somos artistas.
Sí. Efectivamente. Bueno, pues luego, Ricardo, continuaremos hablando de... Pero vamos a dar paso a la segunda intervención, que es un poema de este gran rapsoda, enormísimo Cronopio, Crespo, enormísimo Cronopio, que lo eres... que se llama José Ramón Crespo y que lleva por título el poema Crespo.
No tiene título.
No tiene título.
No.
¿Es anónimo también o no?
No, anónimo no, porque anónimo no porque yo sé quién lo ha hecho, que he sido yo.
Vale, venga.
Anónimo
y encima no tiene título.
No tiene título y bueno.
Bueno, pues vamos a por ello, venga, que tú recitas muy bien.
Allá voy. Tengo las uñas sucias y un reloj en la cola del INEM. Tengo un gato de escayola que no sabe el calendario y dos o tres cajas polvorientas en el trastero. Tengo un billete de metro y un cartel de la Metro Golden Mayer, Ars Gratia Artis. Tengo $2 y cita con el médico a las 3. Tengo los bolsillos ulcerados. Un dolor en los zapatos y demasiado miedo a morirme sin ver tu colección de orgasmos. Tengo un reloj parado y un deseo irreductible de romperte la cara con mis labios, pero nada es gratis. A veces tengo un buen día y me sonríen las luces de la calle. Otros meses tengo un mal año y no acierto a volcar mis ganas en el cubo de la basura que huye calle abajo mientras sostengo la bolsa con cara de gilipollas y recuerdo que hoy es martes, por ejemplo. Tengo las uñas sucias, pero es algo que solo le incumbe a la cucaracha que me canta al oído por las noches. A veces tengo un mal día y escribo al azar del teclado como queriendo decir nada concreto. Otros meses tengo un buen minuto y escucho poemas de otro en mi voz de Jack Daniels. Tengo una tos de perro, un par de zapatos vencidos y telarañas en los párpados. Tengo un dolor en las pestañas, tengo una nada grande y los ojos como los números de mi cuenta corriente. Tengo dos cajas vendidas al olvido y dos o tres cosas que decirle a nadie.
Nada, un mal momento lo tiene cualquiera, ¿no, Crespo?
Sí, un mal día es lo que tiene.
Oye, ¿qué os iba a decir? Bueno, la pregunta va para los cuatro. La poesía es un, como género literario, es realismo o ficción. Es decir, vosotros recreéis momentos vividos.
Qué buen tema, qué buen
porque,
tema.
Porque me, no, es que ese, una entrevista que tuve en la cadena SER con Ana Rossetti y Alejandro Céspedes, discutíamos sobre eso, si la poesía era realismo o ficción. Y ellos decían que recreaban normalmente momentos vividos y otras veces tiraban mano de la ficción. ¿Vosotros qué pensáis sobre esto?
Hombre, yo te puedo dar la respuesta clásica.
Sí. ¿Cuál es?
Y tú me preguntas lo que es poesía clavando tu pupila en mi pupila. Poesía eres tú.
Bueno. Muy bien, muchas gracias.
No, yo creo que cada uno aquí, además, creo que además cada uno aquí tenemos una opinión sobre lo que es la poesía o lo que refleja la poesía. Concretamente para mí es ficción. O sea, lo que yo escribo normalmente yo me invento un personaje y cuento lo que le pasa por la cabeza a ese personaje. Obviamente, como cuando hablábamos de teatro, uh-huh. a cada personaje el actor le pone una parte de sus vivencias, de su vida, de lo que conoce, de lo que sabe. Porque claro, yo no puedo hablar de lo que, no sé, no puedo expresar los sentimientos que tenga un marciano en Marte, porque no he vivido nunca en Marte y no he conocido a ningún marciano. Conozco a mucha gente rara, pero no he conocido a ningún marciano.
Incluido tú, ¿no?
Incluido yo, claro. Entonces, hombre, yo, a mí me gusta particularmente, es que tampoco sé si la poesía es una cosa o es la otra. Yo creo que, como dice nuestro amigo Manuel López Azorín, la poesía es una y varia. Ahí cabe todo, ¿no? Unas veces te apetece escribir mentiras y otras veces te apetece contar algo más real, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, a mí lo que me gusta es inventarme cosas.
Inventarte cosas, sí. ¿No? Tú eres un inventor de poemas, entonces, ¿no? ¿O no?
Bueno, sí,
si
o
se
no,
puede
no
llamar así,
sé.
¿No?
No lo sé, también tengo poemas más personales, más comprometidos socialmente, en fin.
¿Y tú, Eva, de todas formas, recrea momentos vividos o...?
Los míos siempre parten de la emoción.
De la emoción.
De la emoción directa y real.
De algo que te conmueve,
sí,
por dentro o algo
de
así.
De algo que sufres, que gozas y de ahí puedes contar mentiras o contar verdades, también es cierto. Son secretos y confesiones a la vez. Uh-huh. Pero siempre, desde, por lo menos en mi caso, siempre parten de una emoción. De una emoción que siento yo o que si no la siento, la empatizo.
La empatizo.
De alguien,
¿no?
de mi entorno o... Le quiera o no le quiera.
Puede
o sea,
ser tu
alguien,
hermana, un familiar, un amigo, una amiga.
O simplemente un desconocido del metro.
Sí.
Pero claro, siempre hay una mirada directa a los ojos y esa mirada te transmite muchísimas cosas. Si sabes mirar y si sabes interpretar las miradas, eso también es cierto. Y te pueden decir muchísimas cosas. Hoy en día la gente tiene miedo a mirar a los ojos. Yo es una cosa que, igual que cuando dices cariño, tesoro, corazón a alguien, la mayoría de la gente enseguida piensa mal. Pues igual pasa con los ojos, la gente no se sabe comunicar con las miradas, no sabe hablar, la rehuyen. Entonces cuando consigues estar con una persona que te mira a los ojos, que te cuenta, que te dice sin hablar, sin utilizar palabras, esa emoción sí sabes. Obviamente cada uno lo interpreta a su manera y la puede contar y narrar de miles de formas. Para mí ha sido este arte literario, la poesía, que yo hasta hace 3 años no la conocía y apenas la leía siquiera. Y para mí sí que ha sido el método o la vía para poder narrar y descifrar lo que para mí esa empatía o esa mirada me dice. Me dice, me cuenta, me narra, me duele o todo lo contrario.
¿Y tú, Eduardo, de todas formas?
Bueno, yo en esto...
me has dicho fuera de antena que va más por la crítica social, digamos,
sí,
¿no?
Sí, en esto es un poco, ¿no?, más soviético la definición de poesía. Entonces creo que poesía es aquello que existe, ¿no? Y poesía es sociedad... la poesía busca la verdad, y la poesía vive en la gente. O sea, por ahora, que yo sepa, mi conejo, que le mando un saludo desde aquí, aunque no me esté escuchando porque estará haciendo otras cosas, no sabe hacer poesía. Conscientemente, a lo mejor alguna vez puede hacer poesía y él no lo sabe. Entonces, por eso creo que... Sí, que sí. Bueno, a lo mejor un día el conejo está aquí sentado haciendo poesía también, pero por ahora es cosa de
a
seres humanos.
A mí no
humanos.
Me miréis, ¿eh?
No. Prefiero
soy
mirarte
la única mujer
a... Prefiero mirarte a ti que no a Crespo.
Oye. Que Carla se nos enfada, ¿eh? Con el
bueno, es verdad, perdona, que Carla está detrás.
Cuidado que Carla está ahí detrás de los cristales.
Es que como estoy aquí detrás no me ha visto.
Y para ti, Ricardo, aunque ya la has definido, pero bueno.
Bueno, que... no, para la poesía que yo escribo fundamentalmente es una poesía vivencial, pero que tiene un trasfondo siempre social, porque yo siempre intento, a través de la poesía, comunicar mis sentimientos y, si puedo, en ciertos momentos, hacer que brote en las personas un sentimiento que, a lo mejor, en la vida cotidiana, pues anulamos, porque cada vez somos menos animales y más humanos, o sea, más caja tonta y menos sentimiento. Y eso hay que romperlo de alguna forma. Yo creo que la gran virtud que tiene la poesía es que conecta un corazón con otro. Y si eres capaz de levantar el otro corazón, ya estás dando una función social a la poesía. Y una de las grandes riquezas que tiene Cultura Indigente es que intenta tener la mayor cantidad de sensibilidades posibles dentro de este grupo.
Dentro del grupo y la asociación. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar con Eduardo Andrada, ¿no? Con uno de sus poemas.
Sí, por ahora me llamo así, hasta que me cambie algún día. Si
más
me da...
conocido por Edu, ¿no? De todas
por
formas,
Edu,
¿no?
Sí.
Te conocen por Edu, ¿no?
Sí, sí, me suelen conocer por Edu.
Ah, perdón. Sí, no, bueno, vamos, perdona, sí, tiene razón Carla, perdona. Vamos a poner de momento un tema de Paco Ibáñez, que es...
más conocido como Paco, ¿no?
Más conocido por Paquito, entre los amigos, entre sus allegados... Y que lleva es
llamar, hey, tú.
Musicó un poema muy, muy bonito de José Agustín Goytisolo, gran poeta español, que es Palabras para Julia.
Sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
Thank you. Eduardo Andradas con uno de sus poemas, ¿no?
Sí.
¿Qué lleva por título, Eduardo?
Pues Magarit, que es como llamaron los árabes en el siglo IX a nuestra capital de esta vieja piel de toro, o de este estado español. Entonces, como es cortito, pues bueno, hay ciudades lentas, ¿no? Como Ávila. Hay ciudades que solo viven de domingo, como León. Hay ciudades que existen solamente para ponerse al paso del Danubio, como Budapest. Y otras ciudades que existen para ser capital de un imperio, como París. Y luego hay una, que está a 18 kilómetros de aquí, que existe para marchar. Que existe como una autovía, ¿no? Que nada se detiene y siempre está moviéndose. Es como una capital de la India, como una Bombay, pero más chulapa. Y este pequeño verso, ¿no? Podemos llamarlo así, porque más que un poema son unos cuantos versos juntados, viene a decir lo que para mí es Madrid y los madrileños, ¿no? Que se definen pronto. Y dice así: en Madrid solo se vive con lo puesto, una tapa, una copa y un beso. Y nuevamente Crespo le sobra el beso y la tapa, y se queda con la copa.
La tapa nunca me sobra y los besos tampoco sobran.
Bueno, vale, vale. Besos nunca sobran. Es una declaración de amor, me parece muy bien.
Hombre, la verdad es que te tienes que quedar con las tres. Yo me quedo con el beso, la tapa y todo, todo lo que puedas, ¿no?
Mejor besar antes de comerse la tapa, a ver si va a ser de queso. Roquefort. Y la copa, a ver si va a ser de anís del mono. Entonces, primero el beso, luego ya el orden lo pones tú.
Bueno, yo me quedo con el beso, ¿eh?
Yo me quedo con el beso.
Vosotros repartiros las tapas y las copas. Que ya.
Tú es que vas.
Yo voy enfilado.
Vas enfilado, vas enfilado. Ya vas a por el beso, a por el beso.
Claro.
El beso deja recuerdos. Vas a salir además, ¿no?
Es verdad. El beso y las hombre, miradas, ¿verdad?
Una, cuidado, que una buena tapa, Eva, una buena tapa puede dejar también sí, un buen recuerdo, ¿eh?
Pero la gula, o sea, es cuidado. Un gran pecado capital.
Muy bien. O sea, un poema un poquito corto, ¿no? De todas formas, ¿no?
Sí, es que...
¿Tienes alguno más por ahí? ¿Algún poema más que
bueno,
te has preparado?
No, es mío, pero define lo que es mi poesía. Dice así, es del gran maestro Antonio Machado. Dice: la primavera llegó de manos de un capitán. Niñas, cantar a coro, viva Fermín Galán. Entonces, mi poesía sale de Fermín Galán, ¿no? Héroe de Jaca, 12 de diciembre de 1930, que se levantó contra la monarquía, y del gran Antonio Machado, que es el profesor del verso en este país. Entonces mi poesía enfoca tanto a Fermín Galán como a Antonio Machado.
Perfecto, muy bien, lo has definido muy bien. Y bueno, que pues la siguiente pregunta que tenemos por aquí es, de todas formas, recomendarnos, bueno, también a los radioyentes efectivamente y utópicos que nos estén escuchando, pues algunos de vuestros poemarios. ¿Qué nos podéis decir sobre esto?
Hombre, yo que los compren.
No, pero cosas que hayáis publicado, antologías que tengáis.
Sí. Bueno, yo.
Ir recomendando uno por uno, a ver.
Yo concretamente.
Haceros publicidad.
Tengo del que voy a leer precisamente, que es mi último poemario, Apuntes Urbanos, que aún está calentito. Y tengo el anterior que se llama Vivir Provisional.
Vivir Provisional. Uh-huh. Muy bien.
Estos los pueden encontrar en la librería esta que hay en la calle Real. Uh-huh. Aquí a la entrada de la calle Real, que nunca me acuerdo. Es de las más famosas porque van todos los padres a comprar los libros allí, pero nunca me acuerdo. Emite. No es por hacer publicidad, pero para que la gente lo sepa. Ahí, el Apuntes Urbanos, y dentro de poco el primero también lo tendrán.
Perfecto.
Y a precio muy asequible, además.
¿Y tú, Eduardo? ¿Tienes algo publicado por ahí que nos puedas aconsejar?
Mi obra, desde luego, en el Vaticano no se va a poder encontrar. O sea, que si lo vais a comprar allí o en algún convento, no la vais a encontrar.
Seguro que lo tiene Ratzinger Z allí debajo de algún pupitre.
Pues a lo mejor, pero vamos, no creo que por ahora la vayan a vender. Bueno, yo tengo dos poemarios editados, no los tengo a la venta. Y bueno, suelo publicar, también me dedico a la investigación histórica con un sentido poético, ¿no? Cuando hago un artículo intento darle un sentido y un interés de poesía en sí. Entonces, bueno, publico en sitios como La Jaine, Caos, oteomadrid.org, Rebelión, bueno, páginas conocidas de la izquierda de este país. Entonces, aparte de mi blog, con mi mismo nombre, hasta que no me lo cambie, el DNI se llama como yo, que me podéis encontrar allí, también me podéis encontrar en ese tipo de páginas, bueno, y alguna más de Venezuela, Cuba y Argentina también.
Pues en mi caso, principalmente se me puede encontrar a través de varios poemarios. Publicado en papel tengo uno, este de Retales de Estrógenos, que se publicó el año pasado en abril con la editorial Bodón Ediciones. Anteriormente había publicado digitalmente, gracias a una editorial digital que lo llevan a Patricia Moya desde Córdoba, que se llama Groenlandia Ediciones, y en ese se publicó Cosas que nunca te diré, que es el nombre de mi blog. Empecé así escribiendo y así se quedará. El que me quiera buscar lo puede buscar, puede poner Cosas que nunca te diré en Google y automáticamente me encontrará. Y el mismo poemario de unas 78 páginas se puede descargar gratuitamente, no tiene por qué ser toda la poesía, no se compra, se tiene que leer, que es lo importante. Y luego también publiqué otras antologías con varias compañeras, Ada Menéndez, Yolanda Sáenz de Tejada, Ana Patricia, que se llama Póker de Reinas. Y en breve saldrá también varios poemas míos en una antología de carácter solidario y con un tema social, que es un tema sobre la anorexia, que lo publica Yolanda Sáenz de Tejada y Noemí Trujillo. Se llamará Talla G. Ese creo que sale para abril. Y en breve, en 2 meses, Bodón Ediciones también publicará mi próximo trabajo, que es el primer poema que he leído antes, que se titula Cuando la lluvia no te alcanza.
¿Y tú, Crespo, que llevas algo por ahí publicado o eres un indigente?
No, bueno, yo soy un indigente. Soy un indigente y un impresentable.
No tengo nada
publicado en papel, salvo algún artículo y algún poema en alguna revista y en alguna antología. Pero vamos, son cosas lo suficientemente minoritarias como para que no las encuentre ni Dios.
Ni Dios. Oye, por cierto, ¿es difícil publicar poesía? Es complicado, ¿no?
¿Te ha servido de respuesta de... al unísono?
Sí. Está complicado, ¿no? El tema, ¿no?
Sí, un poco.
Te vuelvo a decir, y tú me lo preguntas.
Tú me lo preguntas. Ay, condenado.
Así que tenéis que asociaros.
De todas formas, bueno, no tengo publicado en papel, pero tengo un amigo que se llama El Rey Peste, que tiene un blog y me deja publicar ahí de vez en cuando alguna cosita. El blog se llama Los Delirios del Rey Peste. Y lo mismo que aquí la compañera, tecleáis y sale.
Bueno, también quiero decir que existe el blog, independientemente de los individuales, porque yo tengo uno que se llama Vientos del Pueblo, que es mío, pero después hay otro de la asociación que se llama como la asociación Cultura Indigente, y entonces ahí publican. Tanto los miembros de y miembras del grupo.
Yo iba a decir que las chicas también.
Sí. Pues
como tanto, diría el Lendakari, ¿no? Sí, miembros y miembras.
Y miembras del grupo, como las personas que van pasando por las lecturas, se las da la opción de que puedan publicar en ese blog. Ya para el resto de los restos y cuando quieran.
En la antología no hay ningún poema indecente que pueda...
¿Indecente?
Indecente.
Depende de lo
¿sí?
que
entiendo. Bueno, de...
Me refiero que, aparte, en los poemas, yo os iba a hacer esa la eterna pregunta, ¿no? De qué hablan vuestros poemas, si del amor, la muerte, la soledad, la vida en la ciudad, sí. Si hay algún poema indecente.
Hombre, hay varios tipos de indecencia.
¿Sí?
Sí. O sea... pero fundamentalmente...
Me refiero a alguien que al escucharlo le pueda hacer daño a los oídos, ese tipo
sí,
de poema.
Sí, cualquiera que esté en contra de lo que opina ese poema. O sea, fundamentalmente la indecencia no es por parte de quien lo escribe, sino de quien lo lee o escucha. No hay palabras mal dichas.
Sino mal interpretadas.
Efectivamente.
Hombre, pero por ejemplo...
Subidas de tono. Sí. Yo creo que no. O sea, puede haber poesías eróticas, puede haber poesías fuertes, duras, pero quizás para la jerga burguesa o de cultura burguesa sí las hay, pero para mí no.
Porque, por ejemplo, en el caso de Edu, sus poemas suelen ser de crítica social. Claro, para una persona que lo escucha y que su ideología es diferente, yo puedo ser de derechas y tú de izquierdas, y sin embargo empatizar en un momento dado. Y a lo mejor José Agustín Goiti solo, yo no me fijo en su ideología. Sé que Palabras para Julia es un gran poema, es un poema inmenso. Entonces, sí, me da igual que sea de derechas o de izquierdas. Quiero decirte que la indecencia en ese sentido habría que utilizar bien la palabra.
Pero no todo el mundo es como tú.
Claro, es que yo, por ejemplo,
como tú, piedra pequeña,
yo el otro día empecé a leer, por ejemplo, El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, y su padre era de uno de los fundadores de Falange. Sí, y escribía, y Rafael Sánchez Mazas escribía bien, ¿eh?
Sí, sí.
También, o sea, pero... que...
Pemán no.
Pemán no.
No, no, Pemán, Pemán...
Dionisio Ridruejo no, bueno, sí, tampoco, pero vamos, quiero decirte, sí, bueno, que de todas formas...
De todo ahí en el
yo puedo escuchar un poema de Edu y a lo mejor no estar de acuerdo con su ideología y decir, ay, mira, pero bueno, no parecerme un poema indecente, por eso.
Bueno, pero en este, vamos, en este, en este país en que se ha hecho una transición que es como un café descafinado, que ni es transición ni es nada, y que se ha mantenido los valores de la dictadura, mal que nos pese, pues aún existe un sector facho montañero que cualquier poema un poco erótico, cualquier poema un poco social y tal, pues es, lo llevarían a una pira y lo
quitando a Sánchez Dragó, que le permite, hay que hacer excepciones.
Que se le permiten demasiadas.
Bueno, Sánchez Dragó,
el bueno de Fernando tiene bula.
No, el Sánchez Dragó tiene una bula, pira en su programa, y tiene la desfachatez en cada programa de tirar libros a la pira. Incitando incluso a los invitados a que hagan los libros que odian, tirarlos a un cajón como símbolo de una pira, y no los prende fuego porque no los puede prender fuego, si no los prendería.
Porque no sabes, Sánchez Dragó, él lo aburrido que es.
Sí, sí, y que es un don sin din.
Pero bueno, de todas formas, vamos a hacer crítica. Vamos a lo nuestro.
Corramos un estúpido velo.
Efectivamente. Y ahora, Ricardo, nos vas a deleitar con uno de tus poemas, ¿verdad?
Pues,
o con una de tus fotos.
A deleitarnos o a machacarnos.
Sí, porque esto ya se lo conocen de memoria. Nos ha fastidiado tú. Bueno, este es una poesía que de alguna forma abre este poemario de apuntes urbanos del que he hablado antes. Y dice así. Hoy, por una vez, me siento en el arcén de la vida y pienso solo en mí, en ese ser incógnito que se asoma como un extraño para reivindicar su existencia. Y es que me cansa este mundo de cartón piedra desde que mis pies cruzan las calles recién puestas hasta que vuelvo al cubil cuando ya la recogen. Siento la corrupción de la existencia con la misma respiración de pulmón descuartizado con que me enfrento al autobús que me tose humos frente a la nariz. Y ni siquiera el sueño da cuartel. Enfrentado a unas horas de sórdidas pesadillas, la vigilia se eterniza en batallas contra mis fantasmas, contra mí, contra ese yo que siempre se detiene en el límite de la existencia.
Bonitas palabras también las de Ricardo Borniz.
Gracias.
Bueno, vamos a escuchar un segundo tema, ¿no? Del Teatro Olimpia de París. Nos vamos al año 1969. Juanjo, no sé si fue...
Hace mucho de eso, ¿no? Yo no había nacido.
Tú no habías nacido todavía,
¿verdad?
Yo soy muy joven. Charla tampoco.
Yo tampoco.
Y de los que estamos aquí, pues...
Sí, sí, yo sí. Yo
Ricardo, que será de mi quinta, del año 57, ¿no?
55.
55.
Ricardo es el más antiguo.
Eduardo no estaba ni en mente. Crespo tampoco, ¿o sí?
Yo tampoco.
Y Eva tampoco. Y el título de la canción, Carla, ¿Eras una vez?
Eras una vez.
De Paco Ibáñez, también sobre un poema de José Agustín Goiti solo.
No.
Muy bien, pues vamos a ello.
Era segundo.
De José Agustín Goytisolo, sí, voici une petite fable. Érase una vez, il était une fois un petit loup très gentil qui était mangé par tous les moutons. Voilà. Moi, je me demande toujours de quel petit loup il s'agit. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Vale.
Pues efectivamente, compañeros y amigos de Radio Utopía, a nosotros nos ha trasladado, a Ricardo y a mí por lo menos, al año 1969. Bueno, ya tenía 11 años, todavía no escuchaba a Paco Ibáñez, me estoy tirando aquí el pisto, aquí con vosotros. Pero
yo ya había empezado a trabajar.
Ricardo ya empezó a trabajar, Eduardo andaba todavía en vistas de procreación, Eva también y... Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a hacer otra ronda de poemas, ¿qué os parece?
Perfecto.
Vamos a hacer, porque nos ha fallado gente, nos ha fallado... Bueno, queremos saludar, por supuesto, a Mari, sí. Por supuesto que no ha podido venir. Y luego también, bueno, pues para otro de los programas que iban a intervenir por teléfono, sentimos un poco, pues bueno, pues no haber dado paso a las llamadas... A Paz Hernández, queremos saludarle también, a Antonio Orihuela y a Fernando Sabido.
Sí, Antonio Orihuela.
Antonio Orihuela.
Sí, como el pueblo, Orihuela, como Alicante. El pueblo. No, no es que sea
pueblo
de
Orihuela, y el mío, ¿no?
Efectivamente. Es igual, pero él es de Mover.
Del gran poeta este, ¿cómo se llamaba entonces? No,
el gran pues, poeta, el gran Miguel poeta, Hernández.
El maestro, ¿no? El maestro Miguel Hernández, efectivamente.
Ricardo, ¿eh? O sea, que es mi papá.
A mí también me acuerdo, me gusta mucho los poemas, tiene mucha fuerza, ¿no? De
sí.
A Ramón Sijé, ¿no? A quien tanto sí. Quería, ¿no?
Y no solo eso, yo creo que Miguel Hernández empezó a alcanzar su madurez poética con El hombre fieramente humano. Ahí es cuando si hubiera vivido habría sido su línea, si lo hubieran dejado vivir, esa habría sido su línea porque, perdón el nombre, estoy mezclando, ¿hablas de Otero con Miguel Hernández?
Si os parece,
el hombre acecha.
Podría ser otro programa, de todas formas, hablar de pues tres o cuatro grandes poetas, vamos, sí. Puede ser Antonio Machado, Miguel Hernández. Bueno, yo me gustaría que fuesen a lo mejor quizá contemporáneos, pero bueno, que os traigáis un poema de cada uno,
sí.
Y dialogáis sobre estos, sobre lo que os parece a vosotros, estos cuatro poetas. Me refiero para no extenderlo mucho, pues sí, a lo mejor sí. Dos poemas de cada uno y bueno, que nos habléis.
Te tomo la palabra.
Y un poco, pues,
idea,
un,
sí.
Para que los radioyentes puedan...
Conocer.
Es que hay gente que no, que a lo mejor no conoce a Antonio Machado y es una desgracia, ¿no?
Bueno, a Machado no sé, pero yo me estoy dando cuenta que gente de la generación de Eva o incluso más mayores están descubriendo a Gabriel Celaya.
Claro.
Por ejemplo.
Sí, pero es que hay gente que no sabe lo que es con carrera de ingeniería, que no sabe cuál es la capital de Suecia.
No, pero gente entonces, que escribe, claro, gente que...
A nivel cultural de la gente.
No, pero poetas y tal. El otro día fui a un recital que uno de los que leía, y es un tío que está muy en los círculos, dice, me habían hablado de Celaya, pero hasta ahora no me había dedicado a leerle, y ahora que le leo descubro en él un, digo, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena.
Me decía un amigo que sus padres emigraron a Francia, que en los colegios franceses se lee a Charles Baudelaire, me parece, pero en alto además. Curiosamente, la gente recita, pero en alto. Y yo creo que es una costumbre que se ha perdido en los colegios españoles, sí, no, de leer en alto, ¿no?
Que se ha perdido cuando lo ha habido.
Y en bajo.
Hombre, yo creo que ha habido, no sé, en la lengua de las mariposas de José Luis Cuerda había profesores.
Pero me estás hablando.
De pueblo, maestros. No,
la lengua de
pueblo,
de las mariposas.
Que hacían leer a la gente, claro, en alto.
En la República.
El alumno. No,
en la República.
En la República, efectivamente. Ah,
pero de bueno, la República para acá.
Es que no tenemos la bandera republicana, Ricardo.
No, perdona. Cuando vengas. Perdona.
Al próximo programa,
si la tenemos.
Te la ahí delante,
si la tenemos.
Bandera republicana.
Y a toda honra.
Y proclamamos la Tercera República Española. Vale. Venga.
Entonces. Ojalá.
Venga, pues entonces vamos a seguir con otro poema de Eva Márquez que lleva por título
Sábanas Proscritas.
Sábanas Proscritas.
Hay una mujer que cada noche al acostarse rehace su cama para plegarse al sueño sobre una blanca, impoluta y almidonada sábana. Y en cada mañana, al levantarse, su cuerpo se despereza sobre restos resecos de sangre acidulada, trasnochada y trastocada que regurgita alguno de sus orificios. Con espanto, se toca y se palpa, hueco por hueco, orificio por orificio, cavidad por cavidad, buscando el origen de la hemorragia. Sin hallazgo plausible, sin origen verosímil que explique su autoboicoteo, se serena. No más lúcida, retira las sábanas, con paciencia, enjabona, fricciona, refriega y diluye con lejía la impronta de algún crimen extinto, aún no prescrito. Las seca, las plancha y, al igual que todas las anteriores, las esconde en un baúl con cadenas, soterrado en el laberinto de su memoria. A la noche, repite la escena. En la mañana, sus sábanas esculpen sin descanso las heridas de su conciencia proscrita.
Bravo. Bueno.
Este poema pertenece a Retales de Estrógeno.
Pero, de todas formas, está dedicado a alguien.
Uf, este poemario, como bien dice su título, Retales, son precisamente eso, son retales, son retazos de distintas emociones, de distintos momentos, de un momento duro que vivía hace un par de años. Y bueno, mezclan muchas cosas y sobre todo sentimientos de amor y de desamor, y de decepción, de indiferencia, de desencanto. Y también de, no de cosas personales que he vivido, pero sí que a través de los ojos de otras personas, de maltrato, de violencia de género. Este concretamente no, pero otros poemas de este poemario sí reflejan la violencia de género y bastante, bastante dura. Y lo malo es que crees que los escribes con la intención de despertar conciencia, de que la persona que lo ha vivido, las personas que están a su alrededor, la hagan despertar a esa persona para alejarse de ese mal, y por desgracia te das cuenta que no la alejas.
No la alejas, ¿no?
Bueno,
no.
Alguna caerá.
Esa es la idea y ese es mi consuelo, pero
si entre 100 cae una, ya
es una. Ya al menos es una, porque muchas veces la violencia de género no solamente la culpa la tiene el maltratador, sino la persona, no tiene por qué ser siempre una mujer, puede ser también un hombre que se deja maltratar, que lo consiente y que lo perdona, y que lo tolera, y que vuelve, y vuelve, y vuelve.
Sí, pero bueno, son situaciones un poco complicadas a veces.
Son muy difíciles. Son
muy complicadas.
Muy complicadas, y por mucho que se trata de levantar conciencia y de hacer que la gente espabile, que ayude, que colabore, principalmente el chip tiene que cambiar dentro de la persona. Dentro de la persona que se está dejando maltratar o que cree que lo que tiene en su casa es amor cuando no es amor. Entonces, mientras que esa persona no cambie, por mucho que el resto de la sociedad queramos cambiar, a veces que no.
Bueno, yo de todas formas soy de la opinión que escribimos un artículo aquí en un programa de don Ramón Gómez de la Serna, una de sus greguerías, que dice, los maltratadores y la gente violenta, lo primero que tenían que hacer era suicidarse y matar después.
Hombre.
Porque así se solucionarían muchas
Hombre.
Cosas, ¿no?
Lo que pasa es que no, lo suele hacer ese el orden que utilizan.
Que utilizan es al revés. De las situaciones, ¿no?
Claro. Yo no sé por qué a todos estos que llaman, que yo no digo que no lo sean, enfermos mentales y tal, siempre les suele dar por lo mismo. Es que yo no lo entiendo. No les da por... Hay muy pocos que se suicidan o tal. No. Siempre se vuelcan haciendo daño en la persona más débil que tienen a
un maltratador siempre se rodea de gente débil, porque es la única manera de maltratar a otro, porque una persona fuerte no se deja maltratar.
Luego también hay gente que a veces ha vivido también, creo que eso sería otro programa, ¿no? Que ha vivido con la violencia, ¿no? Yo me acuerdo en un programa de televisión que salía un... No sé si un señor hablando... No, decía que desde pequeño había visto cómo su padre golpeaba a su hermano por las paredes de la casa, ¿no? O sea, que ha vivido en un entorno violento toda su vida. Entonces, claro, que le, como diciendo el hombre, dice, hombre, no sé si es fácil o difícil rehabilitar a un maltratador, pero claro, una persona que ha vivido continuamente con la violencia, de todas formas...
La considera normal y ya es...
Claro, es que para él es una situación normal, es como para nosotros comer, dormir y tal, y eso, y dicen, bueno, y de repente me veía a mi padre allí, borracho, perdido, con mi hermana así dándole vueltas como un pelele, golpeándole contra las paredes.
Pero a lo mejor esa batalla es una batalla perdida, porque ya esas personas es muy difícil rehabilitarlas y cambiarlas, pero a lo mejor la batalla pendiente la guerra pendiente que tenemos desde la sociedad es educar a las niñas y niños de hoy en día para saber identificar cuándo tienen cerca a alguien que no les va a hacer ningún bien y en vez de continuar entablando una relación y un cariño, cortar a tiempo. Sobre todo saber respetarse y quererse a uno mismo, y la gente no sabe quererse.
Bueno, pues nos quedan 5 minutos, ¿no? 5 minutos, Juanjo, nos quedan de programa.
Sí, más o menos.
Más o menos, ¿no? Pues lo siento, pero nos vamos a ir casi despidiendo, ¿eh?
Yo me vas a permitir una cosa. Sí. Ten en cuenta que sobre lo que decía Eva, nosotros venimos de una sociedad que esos valores apenas han cambiado todavía, ¿eh? De la dictadura en que la mujer en la casa con la pata quebrada, y la mujer era la primera que decía a sus hijas, tú en casita y haciendo caso a tu marido. Y era solo, pero esto es otra histeria. No. Lo que quería antes de despedirnos, y ya casi me sirve de despedida, es si nos están escuchando, que yo espero que sí, tanto a los oyentes de Radio Utopía y de este programa en concreto, del viaje, como a las personas del grupo o que se hayan enterado por Facebook y tal que se hacía este programa y nos están escuchando, pues agradecerles que nos estén escuchando, porque, pues no sé, quitarse a estas horas de lo que estén haciendo para escucharnos a nosotros divagar durante una hora, pues tiene su mérito.
Hombre, hacemos el programa hablando de poesía, vamos, estamos aquí para, bueno, pues para siempre entretener a la gente y transmitirles algo, ¿no? Dentro de lo posible, la comunicación es así, siempre en la palabra y la palabra por delante y intentándolo hacer lo mejor posible. Por cierto, estáis invitados a la fiesta aniversario de Radio Utopía, que no sé qué día será, Juanjo.
Bueno, una de ellas. Una
de ellas, porque este va a ser bacanales y bacanales.
Tenemos varias, una de ellas es este viernes a las 9:30 en La Nota, aquí en San Sebastián de los Reyes. Sí. Hay dos bandas de heavy rock, luego pinchará Trovador Urbano, que es otro programa de la radio. Y el día 15 hay otra en Vallecas, también de heavy rock, y que sí, el Valle de la Casa.
No, pero luego por la fiesta aniversario, me parece, no sé si será el día, bueno, ya lo comunicaré por correo electrónico, un recital de poesía queríamos hacer.
Sí, también
que creo
hay
que iba a venir
eventos.
Uno de los componentes de Pepe Ramos, puede ser.
Sí,
creo que, vamos, no lo sé, lo estamos viendo también Erika. Sí, pero bueno, que vosotros cuatro estéis invitados.
Muchas gracias.
También,
muchas
gracias.
Os invitaremos a cervezas.
Fernández, Antonio Orihuela.
Antonio Orihuela un poco difícil.
Antonio Orihuela es difícil, ¿no?
Desplazarse desde
Alicante.
Moguer.
Desde Moguer.
Bueno, él es profesor de historia en Huelva.
Bueno, pues
entonces un poquito, lo tiene un poquito difícil.
Paz Hernández, Mari si quiere venir también.
Sí, Mari sí.
Mari a lo mejor si quiere venir, pues nada. Ya se lo diré yo a Crespo y a Ricardo, de todas formas, cuándo, qué día se va a celebrar y en qué sitio, aquí en San Sebastián de los Reyes. Uh-huh. Pues y nada, muchas, pues, gracias. Muchas gracias a vosotros, de todas
gracias
formas,
a vosotros.
Por haber venido.
Antes de irnos, ya que estás con convocatorias...
O recitales próximos, sí, que tengáis.
Sí, decir que el día 8 en el Centro Cultural Pablo Iglesias hacemos Edu y yo la presentación, bueno, junto con uno de los antólogos, de un libro que se llama Hablando de Leyendas, que es una recopilación de poesías de brigadistas de las Islas Británicas en la Guerra Civil, y hay dos personas, Antonio Díaz, no sé si dos o tres, Antonio Díaz, David González, y no sé si hay otra persona más, que se han dedicado a recopilar poemas de estos brigadistas y han hecho este libro que se lo ha publicado Bailes del Sol. Y el día 8 en el Pablo Iglesias, a las 8, si mal no recuerdo, lo presentamos aquí.
Perfecto, pues ahí queda dicha la convocatoria, ¿no? Para los oyentes o utópicos que quieran acercarse, sí, por allí, ¿no? Al Centro Cultural Pablo Iglesias, ¿no? Sí. El día 8, ¿no?
Sí.
Día 8 de abril.
Sí, sí, sí. Y quien se quiera poner en contacto con nosotros, hay un correo electrónico que es culturaindigente.com. Quien le haya interesado la propuesta del grupo y quiera saber algo más sobre nosotros, ahí se puede informar.
culturaindigente@gmail.com.
Efectivamente.
Perfecto.
Gracias.
Bueno, pues nada más, utópicos y utópicas. Con esto acabamos. Vamos a despedirnos con una gran versión, ¿no? También de Paco Ibáñez, sobre un tema de George Brassan, La mala reputación. Con eso nos despedimos. Feliz semana a todos. Buenas noches.
Buenas. Igualmente.
Noches. Y nos vemos en el próximo viaje.
Y muchas bien. Gracias.
Nos vemos.
Venga, hasta otra.
Que la traducción real.
Voici, ça va vous étonner peut-être, mais de Georges Brassens, la mauvaise réputation, la mala réputation. Et elle est traduite par un ami, Pierre Pascal. Et à vous, je crois que je n'ai pas besoin de la traduire en français. Vous savez, j'ai chanté à Madrid cette chanson et on m'a interrompu au moins 3 ou 4 fois dans un passage bien déterminé. Et c'est pas ça seulement. Je la chante parce que je dois beaucoup à Brassens, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir la véritable chanson et tout. Et j'ai senti qu'on pouvait vivre en faisant des chansons. Mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo.
Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.